RCN Satelital.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Un abrazo para todos, hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Hoy es martes y qué bueno hoy comenzar esta mañana escuchando la palabra de Dios. Mi nombre es Andrés Aldarriaga, pertenezco a la Fundación Escuela Bíblica Católica Yeshúa, una organización, un movimiento más bien, que se dedica a la evangelización con un énfasis especial en la difusión de las Sagradas Escrituras. Es un espacio para escuchar la palabra de Dios, para crecer en la palabra de Dios, que es la regla normativa de la fe de la Iglesia. La palabra de Dios es la bitácora, es la brújula que guía el sentir y la experiencia de la fe dentro de nuestra iglesia. Un saludo para todos los hermanos que nos escuchan a través de los diferentes diales en todo el país, de manera especial a los que aquí en Quito a través de los 94.1 FM nos escuchan. También a los que en el Tungurahua, en el Cotopaxi, en el Chimborazo, nos escuchan a través de los 105.7, los que escuchan en Azuay, en los 89.1 FM. Que Dios los bendiga, muchas gracias por su sintonía y qué bueno a esta hora de la mañana poder escuchar la voz del Señor. Bienvenidos. Tuvimos este fin de semana un precioso encuentro, un bellísimo encuentro. El domingo pasado estuvimos en nuestro encuentro El Abrazo del Padre, que lo celebramos en el Seminario Mayor. Fue una gran bendición, El Abrazo del Padre. Yo pienso que muchos, todos sentimos el abrazo de Dios Padre, ese abrazo amoroso que nos conforta, que nos da nuevas fuerzas. Y realmente, hermanos, este año tenemos que aprovechar todas las oportunidades para que el Señor manifieste de manera especial ese amor que siente por nosotros. Y yo le invito a que busque al Señor. Una de las conclusiones que terminamos sacando del encuentro es que nosotros tenemos que buscar al Señor. Necesitamos, hermanos, buscar cada vez más y con más pasión al Señor, buscarlo en su palabra, buscarlo en su comunidad, buscarlo en los sacramentos, buscarlo en la oración. Necesitamos, hermanos, tener un corazón inquieto por conocer al Señor, para que Él manifieste toda su gracia y su misericordia. Yo los invito, hermanos, a que a esta hora de la mañana comencemos entonces orando.
fuiste, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo.
Padre del cielo, en esta mañana queremos pedirte que derrames sobre nosotros tu Espíritu. Es el Espíritu Santo, Padre Santo, el que pone en nuestra boca las alabanzas para ti. Por eso te pedimos que infundas en nosotros de una manera especial tu Espíritu, que ese Espíritu que has puesto en nosotros en el bautismo, que has confirmado en el sacramento, que siempre haces moverse dentro de nosotros, hoy de manera especial se mueva en nuestro interior, que como paloma descienda a nuestro corazón, que como un aceite penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que como una fuente de agua viva sacie toda la sed que hay en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios, derrámate sobre cada uno de nosotros. Te necesitamos, Espíritu Santo. Ven de una manera especial sobre aquellos hermanos que a esta hora tal vez se sienten desanimados, tal vez están pasando por momentos de dificultad. Yo te pido, Padre del Cielo, que derrames hoy sobre cada uno de ellos la fuerza de tu Espíritu, que venga a consolarlos y a fortalecerlos, que venga a darles ánimo, Señor. Tú nos has dicho a través de tu Hijo Jesucristo: pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Pues a esta hora, Señor, como hijos, te queremos pedir que derrame sobre nosotros tu Espíritu. No queremos nada más, no necesitamos nada más, sino tu dulce presencia, la presencia de tu Espíritu en nosotros, que nos haga cada vez más parecidos a Cristo, que forme en nosotros a tu Hijo Jesucristo. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre todos los hombres y mujeres que han decidido iniciar la vida en pareja, que han decidido casarse, Señor, a fortalecer sus corazones, para que en su casa, para que en su hogar no falte la comprensión, para que haya paz en sus familias y para que nunca vayan a arrepentirse de haber tomado esa preciosa opción que es el matrimonio. Padre del cielo, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros.
Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como así te he derramado, úngeme. Como fuente de agua, mi sed, llama de fuego, ven y purifícame.
Y a ti, Madre del Cielo, Madre nuestra, queremos también pedirte que intercedas por nosotros, para que seamos capaces de acoger este Espíritu Santo que el Señor derrama en nosotros y lo dejemos actuar en nosotros como tu Madre. Tú dejaste que el Espíritu te moviera. Tú fuiste dócil al Espíritu Santo. Por eso, María, queremos pedirte que intercedas por nosotros, para que abramos nuestro corazón a la acción del Espíritu. Mamita María, protégenos, bendícenos, María, para que como tú podamos decirle a la palabra de Dios: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Espíritu Santo, anhelo siempre estar.
Muy bien, mis hermanos, y antes de presentarles el tema de hoy, quiero reiterarles, recordarles las invitaciones que tenemos en la Escuela Bíblica para los próximos eventos, para los próximos encuentros. Recuerden que nosotros tenemos un profundo deseo y es un llamado que el Señor nos ha hecho, y es a evangelizar con toda la pasión y con todo el empeño que sea posible. Y qué bueno que usted pueda ser parte de este proyecto de evangelización, qué bueno que usted pueda unirse a este sentir y a este llamado que el Señor nos hace. Otra de las conclusiones o de los llamados que sentíamos muy profundos en el encuentro pasado, el abrazo del Padre el pasado domingo, es que el Señor nos invitaba a seguirlo. El Señor nos invitaba a que caminásemos con Él, a que fuéramos detrás de Él, a que fuéramos sus discípulos. Y yo pienso que una manera de ser discípulo, o la manera de ser discípulo más especial, es que usted y yo, pues sí, sigamos al Señor, escuchemos su palabra, escuchemos su voz, pero también que nos pongamos al servicio de los hermanos, que podamos responderle al Señor poniéndonos en camino. Qué bueno que usted pudiera ser parte de esta obra de evangelización que se llama Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Yo sé que ustedes han sentido ya el llamado del Señor a evangelizar, a anunciar al Señor, y qué bueno que pudiéramos hacerlo juntos desde esta espiritualidad. Hermanos, los invito entonces a que sigamos profundizando en la palabra de Dios. Todos los miércoles estamos reuniéndonos en la parroquia Santa Clara de San Millán. Santa Clara de San Millán queda justamente en la avenida 10 de Agosto y Marchena. Ahí está la parroquia Santa Clara. Y todos los miércoles a las 7 de la noche en el saloncito parroquial nos estamos reuniendo allí para profundizar en la palabra de Dios y en el amor de Dios, en la misericordia de nuestro Señor. Y vamos a empezar un nuevo ciclo, vamos a empezar un nuevo ciclo de temas donde vamos a ir descubriendo ¿cuál es el llamado que Dios nos hace a nosotros como pueblo? ¿Para qué es que el Señor nos está invitando a seguirlo? ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene para usted y para mí cuando nos ha llamado a la vida cristiana? Todos los miércoles entonces en la parroquia Santa Clara de San Millán. Los jueves tenemos el grupo de parejas en la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Hemos iniciado un ciclo muy interesante sobre la relación de pareja, que lo hemos llamado así, redescubriendo el amor de pareja. Así hemos llamado este ciclo de temas. Ya el próximo jueves estaremos en el tercer tema, una pareja de esposos que ya han caminado mucho en el Señor y que tienen toda la experiencia, 25 años de casados, pues ya tienen muchas herramientas y mucho que aportarnos desde la palabra y desde su experiencia sobre cómo es esto de ser pareja. Hombre, a veces a nosotros nos cuesta mucho la relación de pareja, nos cuesta mucho entender al otro, nos cuesta mucho amar al otro porque todavía somos egoístas. Pues qué bueno que desde la palabra pudiésemos iluminar todas esas realidades. Este jueves estarán esta pareja de la que les estoy hablando, nos estarán compartiendo un tema bien, bien divertido, pero también muy importante. Nos van a enseñar cómo pelear, nos van a enseñar cómo discutir. Usted creía que sabía pelear, pero usted y yo ni siquiera sabemos pelear. Usted y yo ni siquiera sabemos discutir con nuestra pareja, ¿sí? Uno diría, no, pues que yo ya soy experto en la defensa personal y en la pelea en pareja. Pero no, usted no sabe nada, ni siquiera sabe pelear. Y yo tampoco ni siquiera sé pelear. Ellos dicen que hay incluso algunas claves sobre cómo discutir, cómo debe una pareja cristiana, una pareja de fe, discutir. A veces incluso cuando uno está discutiendo con la pareja termina hablando de otras cosas, sacando cosas por allá de quién sabe, de hace mil años. Entonces, ¿cómo puede uno discutir con el otro para que la discusión sea productiva y no se convierta en causa de divorcio y no se convierta en causa de una pelea peor? Entonces, hermanos, yo pienso que esos temas nos sirven mucho a todos. Así que el jueves lo esperamos con su pareja en nuestra casa sede en Nayón. Estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE907 y Antonio José de Sucre. Allí, todos los jueves a las 7 de la noche. Los que deseen más información sobre este grupo de parejas y quieran asistir, pueden comunicarse al teléfono 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. También les recuerdo nuestro encuentro en la parroquia del Cisne, en el santuario Nuestra Señora del Cisne, todos los viernes a las 7 de la noche, donde estamos estudiando juiciosamente el Evangelio según San Lucas. Todos los viernes en el santuario Nuestra Señora del Cisne, avenida Manuel Valdivieso y Occidental. Ahí está el santuario Nuestra Señora del Cisne y todos los viernes a las 7 de la noche estamos allí para todos los que quieran asistir estudiando el Evangelio según San Lucas. Los sábados, como de costumbre, estamos en nuestro grupo de Tardes de Bendición. Realmente es una bendición ese grupo. Cada vez se siente más la presencia del Señor en ese grupo, donde oramos, escuchamos la palabra de Dios, donde nos dejamos transformar por esa palabra de vida, por esa palabra que construye nuestra vida. Así, mis hermanos, que todos los sábados 3 de la tarde en nuestra escuela bíblica. Bueno, muchas invitaciones, pero hay una especial que les quiero hacer, y es para que no se pierdan. En octubre vamos a estar, con el favor de Dios, vamos a estar viviendo un retiro Yeshúa. Vamos a estar viviendo un retiro que es una experiencia hermosísima de encuentro con el Señor. El retiro Yeshúa será los días 7, 8 y 9 de octubre. Las inscripciones ya están abiertas y debe inscribirse con anticipación. Los cupos son pocos y pues se llenan rápido. Además, necesitamos que usted y yo, que usted se inscriba pronto para separar su cupo y también para organizar toda la logística que implica este retiro, que es bellísimo, es una experiencia maravillosa. En estos días voy a estar trayéndoles testimonios de personas que han ido a ese retiro y que han dejado que el Señor transforme su vida ya, y que han experimentado ese abrazo del Señor que le cambia a uno la vida. Retiro Yeshúa es un retiro abierto para todo el que quiera asistir, para las parejas, para los jóvenes, para los mayores, para todo aquel que quiera encontrarse de manera especial con el amor del Señor. Los días 7, 8 y 9 de octubre ya están abiertas las inscripciones. Los interesados pues pueden comunicarse al 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Busqué en la tormenta, en la fuerza de un huracán, en el fuego, en el trueno y en el temblor te quise hallar.
Muy bien, mis hermanos, y ahora sí los invito a que entremos en el tema que les he traído para el día de hoy. Y esta canción que nos pone Danielito, que está en el control a esta hora de la mañana, vamos a iniciar con este personaje que es uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Llega incluso a convertirse en un símbolo del profetismo en Israel. Es uno de los hombres más aguerridos y con un testimonio y una experiencia de Dios muy fuerte, muy impactante, pero sobre todo muy conmovedora. Cuando uno escucha hablar de Elías, cuando uno habla de Elías el profeta, uno realmente encuentra que es una persona sumamente aguerrida, pero que conmueve muchísimo su encuentro y su experiencia con el Señor. Es el profeta que tiene que combatir, que tiene que luchar contra un montón de fuerzas diversas, y que le toca enfrentar la vida le toca asumir su ministerio de una manera casi que violenta, casi no, violenta. una manera violenta y una manera decidida y radical. El profeta Elías, en primera instancia, es un profeta que anuncia al único Señor en un contexto lleno de dioses, en un contexto lleno de ídolos. Al profeta Elías le toca predicar a Yahvé, predicar al único Señor, al Adonai. Le toca predicarlo en medio de un montón de dioses, en medio de un montón de ídolos. Resulta que en aquella época pues reinaba el profeta Ahab, y el rey Ahab, y el rey se había casado con una mujer, con una princesa fenicia, que pues bueno, además de que era idólatra y de que hizo construir un santuario a Baal en la propia capital del reino, en la propia capital del reino de Israel, hizo como que pululara por todo el reino la fe en los profetas Baales. Entonces, además de que construye un templo para Baal, es decir, para un dios falso, para un dios distinto del dios Yahvé, comienza a predicar y comienza a llamar profetas para que anuncien a los Baales, al dios Baal, y sobre todo, y esto es lo terrible, para que comiencen a acabar con los profetas de Yahvé, con los profetas del Señor. Y en este contexto, donde no hay, donde se está perdiendo, donde está en decadencia la fe en Yahvé, le toca a Elías asumir su ministerio de profeta. Le toca a Elías anunciar al Señor. El nombre de Elías es muy bonito. Si de pronto usted se llama Elías, su nombre significa el Señor es mi Dios. El Señor es mi Dios. Eso significa el nombre de Elías. Él es Dios, Ías, Yahvé, el Señor es mi Dios. El Señor es mi Dios. Y el nombre de Elías habla mucho de lo que fue él, de su vocación, de su ministerio, porque todo lo que hizo Elías fue anunciar que el único Dios es Yahvé, que el único Señor es nuestro Dios, que no hay otro, que no hay otro. Pero le toca a Elías anunciar a Yahvé en un contexto bastante difícil, donde el pueblo ha perdido su vista, el pueblo se ha olvidado o le han hecho olvidar que solamente hay un Dios, que solo existe un Dios en el que debe poner su corazón y su confianza. Ese es el contexto de Elías, un contexto tal vez muy parecido al contexto de hoy. Y aquí sería bueno como definir en unas pocas palabras lo que significa Baal. Baal, pues en primera instancia es un dios de la antigüedad. En el Antiguo Testamento se habla mucho del dios Baal, pero la expresión Baal significa Señor mío, un Baal es aquello, una persona, una cosa, algo a lo que yo llamo Señor mío. ¿Y qué es el Señor? Aquello que gobierna mi vida. Aquello a lo que yo le doy autoridad sobre mi existencia, sobre mis pensamientos, sobre mi tiempo, sobre todo lo que yo soy. Eso es un Baal. Un Baal es aquello que me roba toda mi atención, me roba todas las energías, en lo que yo invierto todos mis esfuerzos, todo lo que yo soy y todo lo que yo hago. Eso es un Baal. Eso es un ídolo. Un ídolo. Muchas veces a nosotros los católicos nos llaman idólatras porque tenemos imágenes. Imágenes de la Virgen, imágenes del Señor, imágenes de los ángeles. Y entonces otras denominaciones cristianas nos dicen, ustedes son idólatras porque la palabra dice, no te harás imagen alguna de lo alto del cielo, de lo que está debajo de la tierra. Nada, nada, nada de eso, te harás imágenes. Pero más allá de tener o no tener imágenes, en realidad nosotros cuando tenemos imágenes simplemente son representaciones de. son recuerdos de, además pues son obras de arte que nos recuerdan la belleza del Señor, son imágenes que nos permiten incluso visualizar el misterio de Dios, imágenes que nos permiten estar cerca del misterio de Dios. Pero la idolatría va mucho más allá de tener o no tener imágenes. Les voy a explicar de nuevo, porque tiene que ver con el con los baales, lo que es un ídolo. Un ídolo es justamente esto, un señor, alguien o algo a lo que yo le entrego mi vida, mi tiempo, mi espacio, algo que se roba toda mi atención, que me quita las fuerzas. En ese sentido, hermanos, nosotros tenemos infinidad de dioses. Incluso nos llamamos monoteístas, pero eso es falso. Usted y yo, hermanos, tenemos que ser sinceros. Tenemos un montón de diosecitos que gobiernan nuestra vida. Y entonces podemos hablar del Dios placer. ¿A cuántas personas le dedican su vida al Dios placer, al Dios tener? Hay dos características especiales que tienen los ídolos o que tiene cualquier dios extraño, y es que en primera instancia, como les digo, se roba mi tiempo, tengo que invertir en él mi vida, a él le entrego el dominio de mi existencia, pero también el ídolo exige sacrificios, y los sacrificios que exige el ídolo son sacrificios de vidas humanas, son sacrificios de sangre. El ídolo tiene esa particularidad. Allá en la cosmovisión antigua, cuando pensaban en, cuando tenían, es una cosmovisión bastante, por así decirlo, religada a como a lo mitológico, como a lo mitológico, entonces se decían, el volcán está en erupción, quiere decir que el dios volcán o que el dios que habita en las profundidades del volcán debe estar enojado con nosotros. Vamos a arrojarle una virgen, vamos a arrojarle a uno de nuestros hijos para que se calme el dios volcán. O el dios Baal exige que yo le entregue a mi hijo. Y entonces eran muy comunes incluso los sacrificios de bebés, de hijos, porque de familias, de mujeres vírgenes. ¿Por qué? Porque es que el dios Baal exige que usted le entregue algo. El dios Baal demanda de usted que usted le entregue carne, que usted le entregue sangre, que usted le entregue todo lo que usted es. Y entonces, en definitiva, el dios Baal le roba a uno la vida, le exige la vida, le exige el sacrificio de la vida. Que usted se entregue en sacrificio, que entregue su vida como sacrificio, como sacrificio. Que se olvide de usted mismo por él, para que usted se invierta en él. Ese es un ídolo, ese es un Baal. Ese es un dios falso. Y podríamos, no sé, hacer una lista tremenda de todos los baales que usted y yo podríamos tener en la vida. El, como les decía ahorita, el placer, el tener, el poder, la fama. O algo tan sencillo como esto, la tecnología. ¿Usted cuánto tiempo, por ejemplo, invierte en la tecnología? ¿Cuánto tiempo invierte frente a su computador? ¿Cuánto tiempo le invierte a navegar en internet? Cuidado, porque es posible que el internet, es posible que su celular, es posible que todos estos medios de comunicación que son una bendición se conviertan para usted en un Baal, se conviertan para usted en un dios. Y a ese dios yo le ofrezco lo mejor de mis años, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi vida. Una de las realidades, yo pienso, más alertadoras de nuestro tiempo es que los jóvenes nos estamos dedicando gran parte de nuestro tiempo, gran parte de nuestra vida a estar conectados del televisor, del internet, del computador, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Y entonces, esa semana incluso hablábamos con alguien que nos decía, hombre, pero es que los muchachos hoy en día ni duermen, porque se la pasan metidos todo el día en el computador, todo el día en WhatsApp. Usted a la hora que abra internet, ellos están pegados del Facebook, están conectados en el Facebook, porque parece ser que toda la noche, todo el tiempo, lo pasan pegados de eso. Y más allá de que yo quiera hacer una crítica a los medios de comunicación, para nada, no crean que soy un retrógrada, ¿cierto? Sino que lo que estoy aquí diciendo es que es probable, que es posible que usted y yo hayamos convertido o estemos convirtiendo la red, el internet, los medios de comunicación en un dios falso al cual le invertimos toda nuestra existencia y toda nuestra vida. Andrés, ¿los medios de comunicación son malos? No. Andrés, ¿un cuchillo es malo? No. ¿Y si yo se lo entierro a alguien es malo? No, el cuchillo no es malo. El malo es usted. Es decir, lo que usted haga con esas cosas, lo que usted, la manera como usted utilice las cosas. Porque es posible que hasta una cosa que usted hizo con sus manos, eso es un ídolo, hechura de las manos de un hombre, lo que usted hace con sus propias manos se convierta en algo que le robe a usted la propia vida, que lo saque a usted de la existencia y lo aliene. Eso es lo que hace un ídolo. Y eso es posiblemente lo que hagan los medios de comunicación con muchos de nosotros. Entonces nos hacemos esclavos de la tecnología. Yo conozco gente que cada vez que sale una nueva versión del iPhone, cada vez que sale una nueva versión de un celular, lo compra. Porque dice, yo no puedo estar atrás, yo no me puedo quedar atrás. Y entonces botan el celular que tenían de hace 2 meses y compran el que salió hace 3 días. Porque tienen que estar a la altura, tienen que estar actualizados en los medios de comunicación, tienen que estar actualizados en la tecnología. Y entonces se esfuerzan y hasta aguantan hambre, literalmente lo que les estoy diciendo es verdad, aguantan hambre por comprarse un celular. Díganme si eso no es un dios. Y díganme si eso no es un vicio, si eso no es algo que me está demandando carne, que me demanda mi tiempo, que me quita mis energías. Otro podría ser el poder. La búsqueda del poder, o la búsqueda del placer, o los vicios. Por ejemplo, el ídolo alcohol, o el ídolo drogas. Eso termina envolviéndolo a uno, termina quitándole a uno su centro, sacándolo de sí mismo, alienándolo, y termina demandándole la vida a uno. Vidas humanas, hermanos. Los ídolos demandan vidas humanas. El que es alcohólico termina perdiendo su vida y termina perdiendo y haciendo que se pierda la vida de su familia, la vida de sus hijos, la vida de su esposa. Si usted, por ejemplo, ha convertido el alcohol en su ídolo, tarde o temprano, mi hermano, tarde o temprano, y lo digo con tristeza, tarde o temprano usted va a perder todo lo que es suyo. Tarde o temprano usted va a perder a su familia, va a perderse a sí mismo. Va a perder su dinero, va a perder toda su vida, porque el ídolo alcohol demanda vidas humanas. Quiere que usted se entregue a él, quiere que usted le entregue su sangre, todo lo que usted es, y termina haciéndolo perder. Sin hablar de cualquier cantidad de ídolos que usted y yo podríamos tener, los vicios, la pornografía, la ludopatía, que es la adicción a los juegos, también terminan demandando vidas humanas, el alcohol, las drogas, cualquier cantidad de vicios, hermanos, terminan también siendo nuestros ídolos. Hay momentos incluso en los que la vanidad, es decir, el yo, se convierte en mi ídolo. Entonces, ¿quién es tu Dios? Yo. ¿Quién es tu Señor? Yo, mi yo, porque lo más importante es que yo me vea bien, lo más importante es que mi cuerpo esté bien, y hay gente que desgasta su vida, desgasta sus energías buscando verse mejor, buscando estar mejor, ¿sí? Porque su Dios es la vanidad, su Dios es lo de afuera, su Dios es el verse bien. Entonces, en nuestro mundo, en nuestra actualidad, tenemos infinidad de dioses, tenemos que reconocerlo. Y así como le tocó al profeta Elías, muchas veces al evangelizador le toca en estos tiempos proclamar que solo existe un Dios. Claro, y la gente le va a decir a uno, ¿pero qué tiene de malo? ¿Pero qué tiene de malo? Y uno termina diciendo, pues tiene de malo que te va a alienar, que te va a quitar la vida, que tarde o temprano ese desorden sexual, ese desorden afectivo en el que vos estás viviendo, te va a acabar, te va a consumir. Eso tiene de malo. no tiene de mal, no es malo porque la iglesia diga que es malo, ni es malo porque Dios diga que es malo. Es malo, es dañino, es perjudicial. ¿Por qué? Porque es perjudicial, porque te hace daño, porque puede acabar con tu vida. Eso es lo que hace un ídolo. Miren, hermanos, que cuando el Señor nos pide que tengamos solamente un Dios, por ejemplo, en ese precioso texto que yo constantemente lo recuerdo en este programa, es el del Shemá, Shemá Israel, escucha Israel, el Señor es solo uno. Cuando el Señor nos pide en ese mandato, en ese precepto, que lo tengamos a Él como el primero, no lo hace porque sea un Dios egoísta, ensimismado, ególatra, sino que lo hace porque es un Dios que reconoce que en Él está la fuente de la vida, que Él es el único que nos puede hacer libres de todo el resto de los Baales, que Él no es un Dios como los demás dioses que demanda vidas humanas. Preciosamente ese texto del Antiguo Testamento en el Génesis, donde el Señor le pide a Abraham que entregue a su hijo, y entonces Abraham obedientemente, sin duda Abraham en su tierra, en Ur de Caldea, había visto cómo los Baales exigían que se les entregase los hijos. Y entonces Abraham, aunque se aterra y se conmueve de que su Dios, el Dios misericordioso que le ha dado un hijo, el hijo de la promesa, ahora se lo pida, ahora se lo exija en ofrenda. Y entonces Abraham sube y él trata de ofrecer a su hijo, pero el Señor le dice, no toques al muchacho, no toques al muchacho. Y esa podría ser una palabra que el Señor nos dice hoy a muchos de nosotros, no toques al muchacho. Es decir, no permitas que tu Dios, no permitas que ese Dios falso, no permitas que tu ídolo se meta con tu familia, se meta con tu vida, acabe con tu existencia. No permitas que ese Dios falso te quite la felicidad, te quite a tu familia, te quite lo que es tuyo. No permitas que ese Dios falso se meta en tu familia y la acabe. Es entonces la diferencia con nuestro Dios Yahvé, nuestro Dios el Señor, el único, Adonai, que no hay otro como Él, el Señor, porque Él no nos quita nada, como diría precisamente Benedicto XVI, Él no nos quita nada y al contrario lo da todo, Él nada nos quita y nos lo da todo, porque no es un Dios egoísta, que demande de ti y de mí un sacrificio que está por encima de nosotros, sino que lo que Él quiere es abrir su mano y ser misericordioso con nosotros. Cuando nosotros decimos que ofrecemos al Señor sacrificios, nuestro sacrificio es un sacrificio de alabanza, no es un sacrificio de muerte. El único sacrificio incruento, cruento al principio, incruento después, fue el de su Hijo Jesucristo. El sacrificio de muerte, pero que fue un sacrificio de muerte que se convirtió en vida, que terminó sacándonos de la oscuridad. Pero cuando usted y yo ofrecemos un sacrificio a nuestro Señor, lo ofrecemos como sacrificio de alabanza, un sacrificio desde la vida, desde lo que yo soy y lo que tengo. El Señor no nos exige sacrificios exijan o atropellen la vida abundante que Él quiere para nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos felices. El Señor quiere que nosotros seamos plenos. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero bueno, sigamos con Elías, que esto está muy interesante. Les decía entonces que a Elías le tocó todo su ministerio, pelear contra un montón de dioses y pelear contra un montón de falsos profetas de esos dioses y acabar con esos profetas, literalmente. Pero una de las características especiales del profeta es que el profeta lo acompaña en algunos signos. El Señor al profeta, además de que le da una palabra que la palabra que pronuncia el profeta se cumple, el profeta tiene unos signos, lo acompañan unos signos. Y hay tres signos especiales que acompañaron a Elías y que lo hicieron famoso en Israel. El primero está en el libro de los Reyes. Esta historia de Elías está en el libro de los Reyes, en el libro primero de los Reyes. en el capítulo 17, 18 y 19. Son esos tres capítulos que hablan del profeta Elías. A ver, yo veo si de pronto se va hasta el 20. No, solamente 17, 18 y 19. Son como los tres capítulos centrales donde el protagonista es el profeta Elías. Después, por allá en algunos otros capítulos, va a aparecer simultáneamente con otros profetas, pero estos tres capítulos son los más importantes donde el profeta es el protagonista. El primer signo que acompaña al profeta Elías es el signo de la sequía. Dice el capítulo 17, versículo 1. Por la vida del Señor Dios de Israel, a quien sirvo, esto lo está diciendo Elías, en estos años no caerá rocío ni lluvia, si yo no lo mando. Luego el Señor le dirigió la palabra: vete de aquí hacia el oriente y escóndete junto al torrente Carit, que queda cerca del Jordán. Bebe del torrente y yo mandaré a los cuervos que te lleven allí la comida. Elías hizo lo que le mandó el Señor y fue a vivir junto al torrente Carit, que queda cerca del Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde y bebía del torrente. Entonces el Señor manda al profeta Elías a que declare que en esa tierra no va a haber agua. No va a llover, se van a cerrar los cielos. En definitiva, en realidad, el signo de la sequía no, tal vez no fue muy representativo, tal vez no fue muy significativo para el pueblo, porque en esas zonas pues poco llueve. Pero lo que el texto nos está queriendo decir es que como que Dios, más bien es un signo de que Dios cierra los cielos, de que Dios no puede bendecir, de que Dios no quiere, no va a poder bendecir, más que no quiere, es como que no puede bendecir a un pueblo idólatra. Hermanos, yo quiero que en esto nos quedemos un segundito. Dios, nuestro Dios, no puede bendecir a un pueblo idólatra. Aquellos que tienen su corazón puesto en la idolatría, aquellos que tal vez tenemos, yo también podría ser un idólatra. Yo no niego eso, porque es fácil caer en eso. Es fácil ser idólatra. Se los aseguro que es fácil. Aquellos que podríamos tener el corazón en otras cosas, el Señor no nos puede bendecir. Esto es impresionante, porque es que aquel que está distraído y que tiene lleno su corazón de un montón de dioses, no tiene espacio para Dios. Hay gente a la que uno le dice: hermano, ¿por qué no buscas al Señor? ¿Por qué no asistes a los grupos? ¿Por qué no lees la palabra? Ay, no tengo tiempo, es que estoy trabajando, es que tengo que ir a jugar golf, es que tengo que jugar squash, es que tengo que ir a no sé dónde, es que mi familia, es que mi empresa, es que mis hijos, es que el dinero, es que necesito poder, es que necesito darme unos placeres, es que mis vacaciones. No tengo tiempo para Dios, lo siento, hermano, en otro momento, pero no tengo tiempo para Él. Y entonces uno dice: pero ¿cómo así que no tenés tiempo para que Dios te bendiga? ¿Cómo así que no tenés tiempo para que Dios haga un milagro en tu vida? Eso es imposible. El domingo pasado incluso les decía a los hermanos en el encuentro que muchas veces nosotros pensamos que porque le dedicamos un rato, un domingo al Señor, estamos perdiendo. Y entonces cuando uno le dice a la gente: vamos a hacer un encuentro de todo un domingo, la gente dice: ay, no, qué cansancio, pero ¿cómo así? Porque un domingo, si yo el domingo lo dedico a mi familia y necesito descansar. Y uno dice: ¿y por qué no te das la oportunidad de conocer al Señor para que descanses en Él? Para que puedas ofrecerle al Señor su día, el domingo es el día del Señor, para que le puedas ofrecer al Señor su día y de paso puedas descansar. Y los hermanos decían: tenés toda la razón, porque por ejemplo en este momento yo me siento más descansado, yo siento que el Señor ha pasado por mi vida y me siento que realmente descansé, siento que al entregarle al Señor un día como este he podido descansar. Claro, pero como cuando uno tiene el corazón lleno de dioses, el corazón lleno de pequeños ídolos, digo pequeños porque en realidad son pequeños, son ínfimos, entonces uno dice: no tengo espacio para el Señor. No tengo espacio para Dios. Y a un pueblo idólatra, el Señor no lo puede bendecir. El Señor está imposibilitado, hermanos, para bendecir a un pueblo idólatra, porque tiene el corazón lleno en otras cosas. Hay un segundo signo que está en el capítulo 18, y es el signo del juicio en el Monte Carmelo. Vamos a escuchar esta canción que está sonando de fondo para que hagamos una pausa. Y al regreso hablamos unas dos o tres palabritas sobre este signo que acompañó al profeta Elías y que podríamos llamar el juicio de Dios en el Carmelo.
Te busqué en la tormenta, en la fuerza de un huracán, en el fuego, en el trueno y en el temblor te quise hallar. Pero fue en lo pequeño y en lo débil donde te encontré, en el susurro, en la brisa, donde tus palabras de amor escuché. Te busqué en las estrellas, en la inmensidad del mar. Te busqué yo tan lejos, sin saber que en mí podías estar. Pero fue aquí tan cerca, el lugar donde al fin te encontré.
Esta Jezabel había acabado con todos los profetas del Señor. Los había mandado a acuchillar, los había perseguido y había acabado con ellos. El Señor entonces le pide a Elí que se ponga en pie y que busque a Elías, perdón, que busque a Ahab, al rey Ahab. Elías entonces se pone en camino a buscar a Ahab, y obviamente pues Ahab lo estaba buscando para matarlo junto con Jezabel, porque era Elías, un profeta que había mandado sequía sobre el pueblo y que aparentemente había sido la ruina del pueblo. Eso es un detalle, aquí hago un paréntesis, que a veces cuando el profeta nos dice lo que va a pasar, entonces le echamos la culpa al profeta, simplemente porque el profeta nos echó en cara lo que va a pasar. Sí, y el profeta no hace otra cosa que decirnos la verdad. El profeta no tiene sino la verdad en su boca. Y nos dice la verdad justamente porque conoce las circunstancias y conoce nuestros actos, y nos dice: esto es lo que te va a pasar. Y era muy común en Israel que el profeta tenía la verdad y le decía al pueblo: esto te va a pasar. Y entonces Israel decía: matemos a este profeta para que no siga profetizando, porque todo lo que él dice se cumple. Y entonces mataban la voz del Señor que les estaba diciendo para dónde iban y seguían caminando por el mismo sendero. Una cosa ilógica. Hoy todavía seguimos nosotros escuchando los profetas que nos dicen: por ahí no es la cosa, por ahí no va la cosa, y seguimos caminando por allá, y en vez de hacerle caso al profeta, matamos al profeta, callamos al profeta, encarcelamos al profeta para que no nos diga la verdad, y seguimos caminando para el abismo, para el hueco. Allá vamos a terminar. Cierro el paréntesis. En este segundo signo que acompañó a Elías, está entonces implicada Betsabé con sus profetas, Ahab con sus profetas y Elías. Elías, por mandato del Señor, le dice a Ahab: reúna a todos sus profetas en el Monte Carmelo, porque vamos a hacer una prueba. Y entonces los profetas de Baal, que eran como unos 400, creo que dice por aquí, unos 400 profetas, y Elías suben al Monte Carmelo. Y Elías le dice a los profetas de Baal: construyan un altar, preparen un novillo y vamos a ofrecer un sacrificio. Ustedes van a preparar su altar y yo voy a preparar el mío. Ustedes van a colocar su ofrenda sobre el altar y yo voy a colocar la ofrenda sobre mi altar. Pero eso sí, ninguno de los dos va a prender fuego a ese altar. Al contrario, vamos a comenzar a pedirle a su Dios y a mi Dios a ver cuál de los dos responde para que mande fuego. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Si el Dios Baal responde en este momento y envía fuego sobre su ofrenda, entonces todo Israel creerá en Baal. Pero si es mi Dios el verdadero Dios y envía fuego sobre la ofrenda, entonces todo Israel va a creer en ese Dios. Y así sucedió. Entonces Elías les dice, pues ustedes son más, comiencen. Y entonces, claro, preparan el altar, preparan el novillo y comienzan a pedirle al Señor. Y comienzan a orar y comienzan a invocar a su Baal, a su Dios, para que enviara fuego y nada pasaba. Y oraban y oraban y nada pasaba. Y entonces Elías llegaba y los provocaba y les decía, oiga, pero es que griten más duro, porque es que debe ser que su Baal está dormido o que está ocupado en otras cosas. Griten, griten más duro. Y claro, y la gente comenzó a orar más fuerte, a gritar, a danzar. Y él les decía, no, pero es que tienen que gritar, tienen que hacer cosas para que su Baal los vea, porque debe estar muy dormido, porque no les responde. Y la gente, claro, comenzaba a flagelarse, comenzaba a lacerar su cuerpo para que Baal respondiera, y no les respondió. Todo el día se la pasaron invocando el nombre de Baal para que enviara fuego sobre esas ofrendas, y eso no pasó. Entonces Elías agarró su ofrenda, tomó su ofrenda, hizo el altar, puso su ofrenda sobre el altar y mandó a las personas del pueblo a que hicieran una zanja alrededor de la ofrenda y llenaran esa zanja de agua, y a que le echaran agua a la leña, y a que mojaran la leña, y le echaran otra vez agua y agua. Y la gente decía, pero este man se enloqueció. ¿Cómo así que este hombre se enloqueció? ¿Cómo es posible que le esté echando agua a la ofrenda? Pues si no nos prendió a nosotros, que tanto bailamos y tanto hicimos, y sin echarle agua, ahora le va a prender a este que no tiene ni siquiera, que le va a echar incluso hasta agua. Y entonces, claro, el profeta Elí invoca el nombre del Señor, comienza a llamar al Señor, ora, hace una pequeña oración, y entonces el Señor envía sobre las ofrendas fuego. Elías oró de esta manera. Estoy en el capítulo 18, en el versículo 36. Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, y yo tu siervo, que he hecho esto por orden tuya, respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que eres tú quien les cambiará el corazón. El Señor entonces envió un rayo que abrazó la víctima, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Al verlo, cayeron todos exclamando, «El Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero». Y entonces, palabra de Dios, y es ahí donde creen en el Señor, todo el pueblo de Israel. Elías toma a todos los profetas y los manda a perseguir y mata a todos los profetas de Israel, a todos, acaba con la vida de todos. Y él se convierte realmente en un signo para el pueblo de Israel, el profeta Elías. La verdad del Señor, hermanos, brilla por sí sola. La verdad del Señor no es una verdad oscura que nadie pueda conocer, brilla por sí sola. Y por eso el profeta Elías se enfrenta ante los profetas de Baal con un signo tan sencillo y les dice, ustedes pidan fuego del cielo y se van a dar cuenta que sus Baales no pueden mandar fuego del cielo, porque sus Baales solamente saben pedirles a ustedes, consumírselos a ustedes, pero no pueden hacer nada de lo que ustedes les digan. El Señor de ustedes es un Dios egoísta, es un Dios al que no les interesa sus vidas, solamente le interesa que ustedes les den cosas, que ustedes les ofrezcan sus vidas y nada más. los baales de ustedes no pueden responder. Pero nuestro Dios, el verdadero Dios, es el único que responde a nuestras necesidades. Es el único capaz de responder a las necesidades suyas y mías. ¿Cómo responde? Con fuego del cielo, iluminando su vida, encendiendo su vida en un fuego que no se apaga. Ese es nuestro Dios, el Dios que responde, el Dios verdadero. Cuando usted invoque, cuando usted esté triste, cuando usted necesite del Señor, invoque al verdadero Dios. No se ponga a invocar al Dios fiesta, al Dios rumba, al Dios que lo destruye. Invoque al Dios verdadero, al Dios de la vida, al Dios único. Esa es la lección que nos da hoy Elías. El programa ya se nos acabó. Tal vez esta semana hablemos de este último signo, que es el profeta Elías en el monte Horeb. Elías entonces manda matar a todos los profetas. Y ahora Jezabel se encartó con Jezabel porque lo va a perseguir hasta la muerte. Y entonces Elías huye al desierto y allá se queda. Y allá pasan cosas muy buenas. Lo invito a que lea el texto. Primera de Reyes, capítulos 17, 18 y 19. Y él esta semana, con el favor de Dios, la comentamos aquí en el programa. En el control nos acompañó Daniel Peña. Dios te bendiga. Quien les habla, Andrés Aldarriaga. Y les recuerdo mañana nuestro encuentro en Santa Clara de San Millán a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día. Recuerden invocar al verdadero Dios.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Yeshua. Yeshua. Yeshua.
Es tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Es el año de la misericordia. Escuchemos Un Minuto Misionero.
Jesús nos ha aproximado a Dios. En Jesús Dios reina en medio de nosotros. Su amor misericordioso vence el pecado y la miseria humana. Esta es la buena noticia, un mensaje de esperanza y de consuelo, de paz y de caridad. El reino de Dios se construye día a día y ofrece ya en esta tierra sus frutos de conversión, de purificación, de amor y de consuelo.
Esto fue Un Minuto Misionero, un aporte de Obras Misionales Pontificias en Misión Permanente y esta emisora.